quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
No te desesperes, ya estamos de vuelta y continuamos aquí en la Punto 7, la radio que quiero. En Viña Te Lo Cuento, vivimos el festival con toda la energía y la alegría de la radio Punto 7, transmitiendo desde Doctora Papas, donde el sabor también es protagonista.
Definitivamente eres la mujer de mis sueños.
No puedo ya disimular.
No, no.
De todo y empiezo a temblar. Piensas tú a desnudarte.
Estamos envueltos.
Me miras y me pides más. Sudados los dos. Perdí el control.
Tú sabes ya.
Me entrego y solo sé. Lo que siento.
Oh,
Nacinetti.
La previa, el show y lo que nadie te cuenta está en Viña Te Lo Cuento, el especial festivalero de la radio Punto 7. Yo soy un 7. ¿Y tú?
Seguimos, mis amigos, mis amigas, directamente de Doctora Papas acá en la ciudad de Viña del Mar, con este quinto programa ya, o cuarto programa ya, la verdad es que perdí totalmente la cuarto
es
programa.
Más, este programa ya no se va a llamar, en Viña Te Lo Cuento se va a llamar Quinta en la Quinta el día.
Quinta en la Quinta, muy bien, ¿eh? Cuando son las 8:05, estamos con nuestros queridos invitados que son importantísimos para nosotros y también para el Festival de la Canción de Viña del Mar. Estamos con nuestro querido Meliton Vera también acá al lado mío, así que tome nomás aplauso para Meliton, querido.
Muchas gracias.
Ya varias veces ha estado en los micrófonos de la radio Punto 7, ¿eh? Así que muchas gracias.
Hoy un gusto estar acá, un saludo afectuoso a toda la gente de Valparaíso, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Mónica.
Muy tremendo, bien, mejor que yo.
Excelente,
se lo aprendió, ¿eh?
¿Sabes qué? También sí. Nos escuchan a través de la aplicación en todo el mundo. Tenemos muchos auditores, por ejemplo, que nos escuchan a esta hora en Suecia, en Canadá,
en
Estados Unidos.
Qué bien, entonces un saludo para todo el mundo mundial.
Eso me encanta.
¿Y de tu lado, querida Karen?
Bueno, de mi lado quiero decir que me siento muy feliz también, no solamente por tener a Meliton esta tarde aquí. Sí. En nuestro programa, sino que también estamos con uno de los grandes.
Uno de los buenos. También igual que Melvin.
No, es que los dos son
buenísimos.
Son atómicos.
Así es. Alguien que ha estado...
Leo estuvo en... Según yo fue el 74 en
74.
El Festival de Viña, pero para que completemos el nombre, porque yo sé que hay gente que por supuesto que lo conoce y lo admira igual que nosotros, él es nuestro amigo Leo García, que es productor musical, músico chileno, pisó el escenario de la Quinta Vergara con Los Duendes, ¿lo recuerdas? Romance
Duendes.
Y pop, ¿sí o no? ¿Cómo estás,
Leo? Muchas gracias, Karen. Encantado de saludarlos a todos, muchachos, a través de esta radio que está llegando a tantas partes.
Así es.
Y ahora a través de las redes sociales mayormente. Así que felicidades. Sí, me hablas un poco de la historia del festival. Soy parte de la historia del festival.
Dos
años seguidos ganó el...
Ganando.
Sin Tu Amor y Dime Por Qué.
Mira.
Un tema de Óscar Olivares que era de Los Perlas, el Sin Tu Amor.
¿Te acuerdas de un pedacito, grabó, no? Pedacito de la canción.
Sin tu amor, ser feliz no podría. Sin tu amor se me escapa la vida.
¡Ay, mira, qué lindo!
Eso, y el otro, el Dime Por Qué, de María Pilar Larraín.
¿Ya?
La jefa de la revista Ritmo, del tiempo de los años 60. También ganamos ese al año siguiente con ella. El único grupo que ha ganado en Viña dos veces consecutivas fueron Los Cuatro Duendes.
Los Cuatro Duendes, integrados por...
Freddy Ordóñez, Mario Faunde, los originales.
Sí, sí.
Mario Faunde, Fernando Rossi. Y estaba Tito Manrique.
Oye, y no olvidar de que eran años difíciles para el país.
Sí, pues.
O sea, más complejo aún hacer música.
Sí, sí, sí.
Estamos escuchando ahora, de fondo, la canción presentada en el año 1974. Entonces, escúchelo nomás, Leo. Querido, mire.
Se nos está emocionando, Leo.
Claro. Estábamos en la quinta... veníamos llegando de Venezuela.
¿Ya?
Y nos trajeron desde el aeropuerto a cantar sin ensayo con Horacio Saavedra en ese momento.
Oh, nada.
Le habíamos hablado solamente por teléfono y dijimos, vamos a ligar las dos canciones para que nos esté presentando César Antonio Santis. Grande,
wow.
grande, tremendo caballero. Un señor, un patrón en el escenario, pero en el buen sentido de la palabra. Grande. Realmente fue muy especial esa presentación, porque tenemos una anécdota. Nosotros no sabíamos que el año 74, como andábamos fuera del país, había roto relaciones Chile con México el día anterior a nuestra presentación. Y a César Antonio se le ocurre decir, bueno, que nuestros amigos vienen desde su gira por fuera del país, ¿ya? Y queremos que canten algo de su repertorio latinoamericano, que, y se nos ocurre cantar El Cielito Lindo, que es una canción mexicana.
Sí, muy conocida además.
Y ay, 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 cantan los señores,
porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones.
Pierde como canta ella la cara. Bueno, en un momento dado la gente quedó así, pero de repente empezó una pifiadera.
No. Ah, y ustedes no sabían por qué.
Estamos cantando mal, ¿qué pasó?
No. Despertaron al monstruo.
Pero pasó, menos mal que pudimos absorber la pifiadera con la calidad local, ¿viste vos?
Claro. Eso es. Sin duda.
Eso es. Y, bueno, comenzamos enseguida, oiga, porque yo tengo muchas cosas que hablar con ellos. Quiero hacerle varias preguntitas también, porque qué mejor que ellos, que estuvieron tanto arriba del escenario como abajo del escenario, como tras bambalinas, con respecto a cómo ven el festival, cómo lo encuentran este año, últimamente, oiga. Quiero saber absolutamente todo desde su punto de vista. Melitón.
Creo que el festival ha ido evolucionando tecnológicamente y artísticamente uno esperaría que cada año hubieran mejores invitados, es lo que uno quiere, pero también hay que entender que en esta industria hay artistas que son inalcanzables, otros por agenda no se pueden, porque hoy día no es tan fácil traer artistas de la talla mundial para febrero. A lo mejor en otros países están en mes de invierno y uno cree que es como en Chile, que hay una baja en esos países que podrían estar más libres, pero no. En Europa, los artistas todo el año tienen presentaciones. Pero, en definitiva, creo de que desde mi punto de vista, la empresa, por lo menos la que ha estado produciendo últimamente el festival, que es Bizarro,
¿sí?
Desde mi punto de vista, creo que ha sido un aporte para el Festival de Viña del Mar.
¿Qué artista inalcanzable, recién lo estaba comentando, te gustaría traer?
A mí me gusta el pop, así ya. Que claro, ya tendría a Lady Gaga, ya. A Dua Lipa.
¿Bruno Mars quizás?
¿Ah?
¿Bruno Mars?
Ah, claro, obvio que sí.
Taylor Swift.
Claro, de los varones.
Difícil, pero uno nunca sabe.
Pero son artistas que tienen un cachet muy alto y exigencias técnicas también.
Claro.
Claro.
Que lo que tiene o lo que puede montar la Quinta Vergara probablemente no se pueda, que sí se puede hacer ir un estadio nacional o un Movistar Arena.
Claro. Leo, querido.
Oye, aportando un poco a lo que dice Melitón, me gustaría tocar el asunto de lo que dice él también de los jurados.
¿Ya?
Yo me acuerdo que nosotros, en el tiempo que yo estuve como productor musical en el festival,
¿sí?
Nos tocó traer la gracia a George Martin. ¿Quién era George Martin? Todos se preguntaban, ¿quién es George Martin? Un gringo inglés. El quinto Beatle.
¿En serio?
Él, lo trajimos de jurado, estuvo jurado. Estuvo también, me acuerdo, Juan Carlos Calderón, con quien hice muy buenas migas. Me tomé unos buenos tragos con él. Conversamos de todo. Entonces, acotándolo a lo que dice realmente Melitón, cuesta mucho traer figuras de esa estatura ahora. A mí me gustaría tocar el festival, como les decía delante, desde el punto de vista esencialmente musical, en lo que es la esencia del festival. El festival nace para buscar nuevos autores, nuevas canciones, nuevos artistas.
Nuevos talentos.
Nuevos talentos. De ahí a que se rellenara con otros artistas que estaban de época en ese momento, y eso se fue agrandando, se fue comiendo al la línea del festival.
Claro.
Porque en ese tiempo me acuerdo que las radioemisoras recibían de parte nuestra, cuando nosotros ya elegíamos la canción con un jurado preseleccionador, elegíamos las canciones que iban a quedar, ya tenían permiso las radioemisoras para emitir sus canciones.
Para hacerlas un poquito más conocidas con el
las hacían conocidas, las
era
canciones.
Era como un
llegaban,
cuposito en el fondo.
Sí, claro. Llegaban ya conocidas al oído de la gente. La gente llegaba al festival apostando ya por las canciones. Eso creo que es un trabajo que hizo la radioemisora, y hay que aplaudir a las radioemisoras de ese tiempo, porque tal como ustedes llegan a todas partes, y ahora a través de las redes también, y ustedes televisivamente también son un canal. Entonces, en ese tiempo, digamos, fue un gran aporte de la radioemisora a la esencia del festival, que hoy día se ha perdido. Yo lamento, como músico que soy, que no digo que no se traigan las grandes figuras que se traen, porque son el atractivo, están muy bien trabajados, pero creo que debería enaltecerse un poco más la parte de la participación, claro, de las canciones. Y o si no, cambiar de nombre, simplemente que fuera el show internacional de Viña del Mar.
Claro.
Sacarle,
claro,
el festival. Bueno, el festival eso, tiene un grado menos.
Eso es lo que se está buscando, perdón que te interrumpa, Leo, un segundito, con lo que es el Festival de la Cebolla, que ahora se vuelve a hacer, se vuelve a repetir acá mismo en la Quinta Vergara en el mes de abril, que busca un poquito dar a conocer estas canciones nuevas, ya, con artistas consagrados.
Sí, porque lo que pasa es que cuando no hay un elemento, ¿no es cierto?, que pueda demostrar para que haya nuevos artistas, nuevos compositores, nuevos autores, esto se queda en la inercia, no funciona. De hecho, hoy día hay muy pocos nuevos talentos en Chile. Si nos damos cuenta, estamos, sí, viviendo solamente de los recuerdos de hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás, y estamos tratando de resucitar muertos, digamos, entre comillas.
Estamos creando decir, poco.
Y haciendo nacer pocos.
Sí.
Entonces creo que hay que darle un poquito una vuelta a eso, y me alegro mucho por el Festival de la Cebolla.
Sí.
Porque es muy importante.
Así es, se hacía generalmente antes de la pandemia, después se dejó de hacer un tiempo, hace muchos años, y ahora ya se retoma en abril de este año. Acá mismo en la Quinta Vergara.
¿Qué te parece,
Melitona?
Con respecto al
Festival de la Cebolla y todo.
En el último tiempo se ha perdido mucho, o sea, existen muchos festivales en el país, pero las competencias la han ido aniquilando. Yo recuerdo que una vez un alcalde me dijo en Osorno, le pregunté por qué sacaron la competencia del Festival de la Leche y la Carne.
Ya.
Y me dice porque el animador nos asesoró de que iba a pasar lo mismo que en el Festival de Viña del Mar, que cuando parte la competencia la gente se va a comer, a tomar gaseosa, y queda como el espacio vacío. Y que por ese motivo él había sacado la competencia.
Oh.
Creo que fue muy desafortunado el tratamiento,
o sea, eso es,
ese animador, digamos.
Es como el
que era un animador
matando
de televisión, además.
Es como ir matando finalmente la esencia del festival, porque el festival es para eso. Y no hemos podido dar cuenta también que, claro, tú tienes toda la razón, la gente en ese lapsus donde se presenta la competencia folclórica o la internacional, la gente sale, va a tomar bebida, se va a comprar algo para comer, y es una falta de respeto también para los artistas, porque hay un tremendo trabajo, un esfuerzo, un sueño detrás de cada una de las personas que compone los equipos que se presentan en el festival, buscando una oportunidad para hacer visible su música. Entonces, el tema de las radios, por ejemplo, yo no tenía idea que eso era así antes, no lo sabía. ¿Tú crees que eso debería volver?
Sí, claro. Pero, ¿sabes? Quiero comentar algo. Por ejemplo, anoche yo estuve en el festival y observé qué pasaba, cuál era el comportamiento de la competencia folclórica e internacional. Cuando fue la folclórica, me llamó la atención que mucha gente estaba en la Quinta Vergara. Yo diría que yo, que estaba en el palco central, en la segunda fila, vi que a mi alrededor la gente como que se movió, porque claro, bajan al beat del,
claro,
de ahí, sí, de la Quinta
Vergara. Son entradas regaladas, dijo Aska.
Como dijo Aska, claro. Pero en general diría que el 80% de la gente seguía, escuchaba las canciones y aplaudía a las que les gustaba, y cuando había notas que no estaban bien puestas en su punto de vista, bifiaba. Entonces, creo de que el comportamiento del público, quieren escuchar también nueva música,
hay que darle esa posibilidad. ¿Sabes qué? No tenemos que olvidar que también el público que está en la Quinta Vergara es un porcentaje nomás de lo que está llegando a través de la televisión.
Del universo.
Son claro. Más de 2 millones, 3 millones de personas
eso,
las que
a
están
eso
ahí.
Iba.
Entonces, ese animador tiene que tener cálculo y la gente tiene que seguir respetando al televidente y al radio escucha, que también hay
claro,
muchas radios que están transmitiendo. Entonces, creo que por ahí. Fíjate que voy a hacer una infidencia. Yo acabo de estar en el Festival de Petorca, una comuna chiquita, pero un escenario maravilloso, una orquesta increíblemente muy bien, sonaba lindísimo. Y la competencia que yo vi ahí fue realmente, no sabíamos por cuál de los 5 elementos, habían 8 elementos. Pero 5 de ellos eran de primera magnitud. No sabíamos a cuál darle el primer lugar. Y segundo
así
lugar.
Así de buenos eran todos.
Buenísimo. Unas cantantes pero brillantes. Entonces creo que talento hay. Solamente creo que tenemos que saber cazarlo. Saber buscar. Los productores artísticos somos nosotros. Busca talento. No espera talento. Nunca me quedé yo en el asiento de claro. Sony esperando para ir a conocer a Concepción, a los tres, por ejemplo, o a los Chancho en Piedra cuando los contratamos. Pues los fuimos a buscar, los buscábamos. No es que no esperábamos que llegaran con un casetito, pues la gente que llegaba con los casetes a la oficina, casi toda, no servía, con todo respeto. Pero los que nosotros cazábamos afuera, ahí en la selva, esos eran. Pues los artistas siempre tienen como el temor de ir a presentarse a una compañía para decir yo soy artista y yo canto.
Claro. Eso,
son tímidos en el fondo. Entonces
¿el
hay que
rechazo?
Buscarlo y rescatarlo.
Claro.
A la Anita Tijoux, yo la seguí un año para que me admitiera poder grabar un tema que se llamó, un disco, Aerolíneas Maquisa. Fue el único que grabamos para la Sony, porque ella dijo, la editor, voy a grabar un disco nomás contigo, porque me ha seguido un año, me dijo. Nada más, por eso voy a grabar, pero las multinacionales a mí no me interesan.
Ahora, Leo, Melipan también, aprovechando que están acá, ¿cómo, considerando las palabras que ustedes recién nos entregaron, cómo se podría mejorar entonces, o cómo podría cambiar la importancia que tiene las competencias, las dos diferentes competencias acá en el festival, para que sean un poquito más atractivas quizás?
Bueno, un poco recogiendo lo que decía adelante Leo, con respecto a la importancia de las radios, tal vez poder hacer una alianza estratégica y que las canciones que van a competir, porque ahora son 6 parece, ¿no? Ya no son 10 ni 12 canciones. Entonces, a lo mejor hacer un trabajo durante el año con las canciones que han sido seleccionadas y poder hacerlas rotar y que la gente tenga un acercamiento previo.
Se familiariza un poquito más con esas canciones.
Pero esa podría ser una fórmula, tal vez.
Ya.
Volver a esa esencia.
Ahora, ¿qué opinan ustedes con respecto a los horarios en los cuales se presentan las competencias? ¿Se cambió con respecto al año antepasado también, para darle un poquito más de audiencia, un poquito más de público? Sabemos que también los espacios publicitarios son largos, la competencia folclórica está saliendo alrededor de 1:30 de la mañana, con frío, día de semana también, donde muchas personas tienen que ir a trabajar otro día.
Desde mi experiencia, digo yo, me tocó vivir eso. Nosotros con Juan Gabriel hasta las 4:30 de la mañana estuvimos una noche, y con varios otros artistas, para no seguir nombrando. En el tiempo que yo estuve de productor musical, me tocó vivir esas tragedias, pero es muy difícil controlar eso, porque los festivales, por asunto de tiempo, a lo mejor de la gente, por tiempo de la iluminación, por todo un montón de factores, tiene que partir por consecuencia de los horarios prime, sí, que se llaman en la televisión.
Mínimo 9 de la noche.
Claro.
Tienen que si partieran a las 7 de la tarde, sí, tendríamos como estamos hoy día, claro.
No,
los efectos lumínicos no sería ningún atractivo.
Y además quizás partiríamos con un 60% de capacidad
público,
y a eso de las 10 de la noche. Entonces, ya se iría completando quizás.
Es difícil poder consagrar las necesidades que estamos hablando en este tipo de espectáculo. Hay muchas condicionantes que te lo impiden. Ya te digo, los auspiciadores que tú me nombrabas, esas tandas de aviso, que sin ellos tampoco podríamos traer los artistas de la categoría que tenemos.
Claro.
No podríamos defender una televisión gratuita con shows tan especiales. Realmente, los shows que presenta Viña del Mar internacionalmente son los mejores del mundo.
Por eso dicen que el festival es más grande de Latinoamérica.
El más grande del mundo, con todo respeto. Con todo respeto, en Italia, Benidorm, que existió el festival de Eurovisión, pero no se asemejan a...
¿No hay ninguno que haya ido que se asemeje un poco?
Yo creo que Eurovisión tenía una fuerza, pero... No creo que la fuerza que tiene el Festival de Viña, por su naturaleza, ese escenario, esas graderías, todo ese contexto le da un aspecto especial, único.
Claro, claro. Ahora quiero ir con el tras bambalinas, quizás aprovechando que estaba Milton acá, quien fue manager de Américo en su vez en el Festival de Viña. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se vive esa experiencia detrás de bambalinas antes de salir al escenario con el artista que uno está representando?
Bueno, fueron 2 años, 2010 y 2011.
Seguidos.
No fue una negociación fácil, porque al artista lo querían colocar en una franja emergente.
Ya.
Por lo tanto, lo que se respondió en su minuto era de que una vez que ellos consideren que el artista esté consagrado, que nos llamen.
Ya.
Segunda negociación. Fue ya con un almuerzo en un hotel importante de la capital.
O sea, fue
lo
mejor.
Cual
ya lo miraron con otros ojos.
Ya.
Yo creo que las negociaciones tienen que ser en las oficinas, ¿no? Bueno, la cosa es que ahí ya se habían dado cuenta que el artista estaba consagrado, pero que todavía no le ganaba a nadie afuera.
Ah,
así es.
Por lo tanto, hasta ahí llegó la negociación. Finalmente...
Disculpa, ¿cuánto tiempo hubo entre cada una de esas negociaciones?
Yo creo que 1 mes y medio.
Ah, ya.
Sí. 1 mes y tanto, lo digo yo porque yo felicito a Benetton porque hizo una negociación realmente a nivel de un artista internacional. O sea, vino con toda... Américo llegó, yo estaba de productor musical en Canal 13 en ese tiempo y en el festival. Y yo era además el socio, director artístico y productor musical de Américo, mientras Melitón era el manager. Entonces supe de todo. Oye, no, que Melitón llegó a pedirnos esto, que este papá decía, es tan duro de tratar con él. Y, o sea, tiene la firmeza de un realmente auténtico manager. El manager tiene que ser saber que su artista es el mejor.
¿Crees?
Y tiene que defender, creer en él.
Sí.
Y Melitón lo hizo, pero con creces.
O sea, fueron 3 negociaciones.
Venía
antes
Dios
de que Américo se subiera a la Quinta Vergara.
Correcto. Sí.
¿Y la tercera dónde fue?
No, la tercera fue a través de, ya ni siquiera fue una reunión, fue a través de correo electrónico. Pero finalmente aceptaron todas las condiciones. Primero era una de las... Eran 2 puntuales que era para ellos era como intransable. Que yo quería de que el artista abriera el festival.
Ya.
Porque nunca un artista tropical había abierto el festival de Viña del Mar. Entonces, no sé si yo quería hacer historia o quería que hiciera historia el artista, pero ese era uno de los puntos de negociación más duros. El segundo eran los honorarios y condiciones. Bueno, finalmente el artista se le pagó como un artista internacional.
Ya.
Estuvo en la suite presidencial.
Eso también fue
parte de la negociación.
Ya.
Sí.
Y que, discúlpame,
¿abrió el Festival de Viña del Mar?
Si todo esto fue por correo electrónico, ¿cuáles fueron las impresiones de la productora cuando tú le dices, yo exijo que Américo tiene que, si va a quedarse en algún lugar, aloje en la suite presidencial? ¿De dónde? ¿De qué hotel? ¿Dónde?
Perdón, ¿de dónde qué?
¿Dónde se quedó?
¿Qué hotel?
En el hotel principal, el Sheraton. Claro. Y ahí se quedaba con su equipo más cercano, ¿cierto? Y además que los músicos no lo fueron a buscar a Santiago para a la hora de probar el sonido y después irlo a dejar después la actuación, sino que tuvieran también un hotel en Viña del Mar. Por lo tanto, éramos en ese tiempo 26 personas del equipo.
24 eran.
24.
Igual eran hartos.
Todos en hoteles, con viáticos. O sea, es como el tratamiento internacional.
Me parece.
Y eso se logró. Y después viene el desafío. Eso se tiene que traducir en el resultado.
Claro.
Claro. Pero el resultado, ustedes me imagino,
sí,
recuerdan.
Ya lo sabemos.
Pink de Sintonía se ganó todos los premios genuinamente y orgánicamente. Portada de todos los diarios. Y comenzó su internacionalización.
Quiero acotar una cosa, Anneli. Que te escuché, te vi ahí en las redes sociales que dijiste que los artistas cuando llegan a Viña no esperen solamente la parafernalia técnica que tiene el escenario, sino que también se preocupen, y ese es el punto que quiero tocar yo ahora con respecto a esa actuación cuando tuvimos el debut de Américo el año 2010. Nosotros estuvimos con Américo ensayando un mes entero el show, un mes entero, 4 días a la semana. Ensayamos desde las 10 de la mañana hasta las 6, tema por tema, acción por acción, sonido por sonido, efecto por efecto. Le inventamos cosas para elevarlo, sacarlo. Mandamos a hacer una. El festival no nos podía poner una. ¿Cómo se llama?
Un ascensor.
Un elevador. Ascensor, un elevador.
Claro.
Mandamos a hacer un elevador hidráulico,
¿ya?,
para hacerlo aparecer así.
Desde abajo,
¿no es cierto?
¿A quién se le ocurrió eso?
Bueno, a nosotros.
¿A ustedes dos?
Sí, sí.
Las mentes creativas.
Sí. Y en ese tiempo, llevémoslo a números, porque ahí viene una inversión que es nuestra, no era del Festival de Viña, porque el festival te pasa el escenario con esa escenografía, eso es lo que tú puedes ocupar, pero lo que tú quieras después añadir es una inversión tuya.
Claro.
Y en ese tiempo solamente el elevador en el año 2008 fueron 3 millones de pesos más.
¿Cuánto
IVA?
Perdón.
3 millones de pesos más.
Solo
IVA.
Para que apareciera solo desde abajo.
Aparte las escalinatas con que se iluminaban a medida que iba bajando.
Claro, que iba bajando.
La chispa fría, que en ese tiempo era algo muy novedoso.
Claro.
Todo eso.
Y todo era caro.
Eso lo pusimos nosotros.
Nosotros, era parte de nosotros. Nuestro efecto. Vestuario. Del artista.
¿Quién lo vistió?
Maquillaje, todo. No, músico y artista, todo el vestuario.
El vestuario se fue a comprar a Buenos Aires y nuestra asesora fue Tonka Tomisic.
No te puedo
Viajamos
creer.
Viajamos con ella y ahí, me acuerdo, mira, Juan Pablo González, uno de los directores famosos de televisión que nos acompañó.
¿Cristian San Miguel?
Acompañó con una cámara. Y fuimos grabando una especie de docu-reality.
Ah, ya.
Pero Tonka fue la...
Estuvimos
4 días en Buenos Aires y con ella visitamos muchas tiendas y ahí se eligió el vestuario.
Y para no alejarnos... Perdón,
acuérdate de que estuvo con nosotros Roberto, que falleció después en el avión, con nuestro
Roberto
Bruce.
Ah, que nos acompañaba.
Roberto Bruce era nuestro compañero
también
en la parte esa y nos fuimos con él a Buenos Aires.
Qué lindo.
No, pero en otra oportunidad, no en esa puntual del vestuario.
Oiga, y considerando que estamos hablando de Américo también, ¿qué opinan de lo que le está pasando? Lamentablemente no es el mejor momento en lo profesional ni en lo particular para él, ¿cierto? Ni en lo personal para él. ¿Qué opinan con respecto a esto?
Bueno, a mí me costó harto decidir dar una opinión sobre este tema porque no es fácil, pero tomé la decisión de dar en las entrevistas que di el otro día a varios programas de televisión, primero por el cariño y no por salir a defenderlo, pero primero también decir que lamento profundamente lo que estaba pasando, ¿ya? Si hay un tema judicial, que al parecer lo hay, del minuto que está en la fiscalía,
sí,
y se comprueban los hechos, él tendrá que responder ante la justicia, ¿ya? Aquí nadie puede saltarse el tema judicial. Pero también tú eres inocente hasta que se apruebe lo contrario, ¿ya? Solo decir de que para ambos el apoyo y que salga la verdad y que quien sea culpable que asuma su responsabilidad.
¿Qué crees tú respecto al manejo comunicacional que ha tenido Américo respecto a esto? Se escuchó en un show últimamente también algunas tallas en El Buen Chileno que dijo frente a mucha gente y que se han hecho virales y que no han sido el agrado de nadie en realidad. ¿Qué es lo que opinas tú respecto a cómo ha sido todo este manejo después de lo que pasó? Porque él ha seguido presentándose, a diferencia de Yamila, que ha cancelado todas sus presentaciones.
Yo soy muy crítico del manejo comunicacional y voy a comentar de que cuando esto comenzó y me enteré y conversé con varios colegas que de cómo venía un poco la mano, como se dice.
Claro.
Le envié un WhatsApp diciendo de que se prepare comunicacionalmente, ¿ya? Porque esto era un tema serio y que tenía que ser abordado con un manejo de crisis. Y para eso existen los periodistas expertos en manejo de crisis.
Sí.
No sé si hizo caso o no, pero lo que he visto creo que lamentablemente ha sido errático en varios lados. Y desde ese punto de vista, claramente el manejo comunicacional no ha sido el mejor.
Leo.
La verdad es que es difícil para nosotros opinar respecto a una persona que conocemos tanto
y el cariño,
y con la cual,
imagino,
le,
¿no?,
guardamos un cariño muy grande. Lo queremos muchísimo. Yo creo que el amor es una enfermedad también. Cuando es tratado como enfermedad, puede salvarse de ser eso. Yo, a mí personalmente, voy a decir, desde el principio nunca me gustó esa, voy a ser claro, nunca me gustó esa pareja.
Esa relación.
La relación de Américo, no por ella ni por él, sino que hay mundos, los artistas tienen sus propios caracteres, son muy especiales. Y cuando los dos están en la línea de fuego, se producen muchos roces. Ninguno de nosotros sabe realmente lo que ocurrió y por qué ocurrió. Así que es difícil poder decir, condenar a una parte o a la otra. Yo simplemente digo que los amores entre artistas así, nunca por experiencia me han gustado.
Pues mire,
tiene una vasta experiencia para...
Así es. Les quiero hacer una invitación, querido Leo, querido Meliton también. Sí, se pueden quedar con nosotros un ratito más porque me gustaría conversar con ustedes con lo que va a pasar esta noche en el festival y lo que se viene para esta jornada y para la jornada de mañana y lo que ya fue quizás en estos días. ¿Le parece si se quedan un ratito más con nosotros?
Ok.
Muy bien, vamos a ir a una pequeña tanda comercial. Nosotros le recordamos que seguimos acá en Doctoras Papas en la comuna de Viña del Mar, así que sigan compañía de la radio, por supuesto, porque vamos a una pequeña pausa.
Así
y volvemos
es,
enseguida.
Aquí en Viña te lo cuento. En Viña te lo cuento, vivimos el festival con toda la energía y la alegría de la radio.7, transmitiendo desde Doctora Papas, donde el sabor también es protagonista. Sí, ya sé que estás entretenido. Vamos y volvemos aquí en la radio.7.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En Radio Punto 7, en Viña te lo cuento. Atención, amantes del festival. En Radio Punto 7 vivimos cada aplauso, cada gaviota y cada emoción. Llega En Viña Te Lo Cuento, donde el festival se vive con alegría y todo el sabor del verano.
Seguimos, mis amigos, mis amigas, en, como siempre, en Doctora Papas, a lo largo de esta semana nos ha tratado súper bien a nosotros, a nuestros invitados también. Así que agradecer una vez más a Doctora Papas, porque donde las papas queman realmente acá en Viña del Mar, estamos nosotros justo en la esquina Álvarez con calle Quinta. Álvarez 323, Doctora Papas, agradecerles como siempre que nos tratan súper, súper bien. Además, oiga, nos traen fuentes vacías acá, hay que decir algo, ¿ah? Porque no pude probar ni un tequeño, ni un nada, oiga. ¿Qué pasó?
Paso a la quinta región, aquí en Álvarez 323, y saben que yo le pedí a la doctora Papas
¿ya?
que me diera a probar unos
¿se llama Papas la doctora?
Así se llama, ¿sí? Doctora Papas.
Doctora Papas.
Ay. Y le dije, doctora, es que yo nunca he probado los tequeños, y me trajo unos tequeñitos. Oye, pero es que qué cosa más así rica. Es. Nunca había probado tequeños.
17
¿tanto
tequeños.
Fue? Mentira. Leo, siempre me dejan como que yo todo al final no les dejo nada.
Esta niña no ha tomado desayuno, no ha pasado.
Oiga,
nada.
¿Sabe qué? Cuando yo la vi, de verdad, yo me asombro porque parece que no come hace como 2 meses más o menos, porque le oiga, porque hamburguesa, tequeño, de
ya,
todo.
Ya, pero no sean así, porque no es que yo coma pura chatarra.
No.
Yo amo la cocina, me encanta, ¿o no?
No solamente,
pregúntele a mis colegas.
Ella estaba diciendo que ella cocinaba.
Yo cocino.
No, que había cazuela de...
Miren, favor,
yo les voy a contar algo.
Díganlo al aire.
Voy a contar algo, no solamente come cosas chatarras, que sino come todo lo dulce acá en Doctora Papas también, así que porque ha probado cheesecake, ha probado kuchen, ha probado de todo, así que sí, agradecer de verdad a Doctora Papas. Y con esto nos ponemos ya de cabeza a hablar lo que va a suceder hoy en la noche, la Quinta Vergara, quinta noche ya. Oiga, parece que han sido como 15 más o menos. Ay, nosotros
siento
porque
que el festival ya como
estamos ya un poco
ya
cansados, ¿eh?
Del viernes. Pero que estamos acá, del viernes, sí. Imagínense, llevamos muchos días acá en la ciudad jardín. Y pero antes de seguir, yo quiero preguntarle a Leo, porque quedé con una duda. ¿Cuánto tiempo, bueno, a ambos, Melitón y Leo, cuánto tiempo ustedes han trabajado juntos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años que se conocen?
Nos conocemos más de 30 años, sí.
Claro, cuando yo empecé a reportear espectáculos, cubría televisión.
Ya.
Y me tocó ir a Televisión Nacional, y ahí estaba el señor Leo García como productor en el programa Siempre Lunes con Antonio Bodanovich. Y un día nos invitaron a una comida porque se hizo la gran noche del bolero.
¿Ya?
Cuando vino Olga Guillot, Lucho Gatica, Armando Manzanero, entre otros. Y fuimos a un restaurante que nos invitó el señor Bodanovich. Y ahí estaba el señor Leo García con su señora esposa.
Yeah.
Y de ese día comenzó una amistad con este matrimonio.
No les puedo.
Claro, es que
sí, desmentimos de eso.
¿Qué año? ¿Qué año eso?
91.
91.
Lo que pasa es que lo vi, él era muy, como te dijera, persistente.
Ya.
Yeah. Era caballerosamente atrevido para ser un muchacho que venía llegando del sur, un periodista del sur.
¿De qué parte del sur?
Venía del
Puerto
diario
Montt. De Puerto Montt.
Aunque nací en la comuna de Los Muermos.
En Los Muermos
venía, era como periodista del diario El Sur.
Sí.
Era un diario como el Mercurio para todo el sur, muy,
muy importante.
Y él me contó eso, entonces le dimos todas las facilidades y ahí sí lo hicimos amigos.
Qué buena onda.
Y después me tocó estar en Sony para grabar con
el grupo Hechizo, que fue el primer grupo que me tocó trabajar como manager.
Ahí inició, oiga, un poco más de 33, 34 años entonces de amistad que llevan ustedes dos. Y yo creo que con su pasado, oiga, bueno, como manager, como productor, tantas cosas ligadas al festival que tenemos que hablar de la noche del día de hoy, lo que nos cita a hablar de ella, de nuestra querida Mon Laferte, quien se va a presentar hoy en un ratito más, aproximadamente una horita más ya va a estar saliendo al escenario. Cuéntenos, ¿cómo piensan ustedes que le va a ir? Muchas personas también ya estaban pidiendo la gaviota de platino, oiga, a ver si se la van a dar o no.
Yo creo que Mon Laferte, hija ilustre, hija de esta ciudad, es una chica sacrificada, la conocí yo más o menos a Montserrat Bustamante. La conocí más o menos de 15 años, 16 años, 14, 15 años. Fue a la compañía Sony a tratar de... Andaba con... La había acompañado un muchacho que era de los Pitufos. Que la estaba ayudando en aquel tiempo, porque le encontraba muchas condiciones, y la verdad que las tenía. Lo demostró con el tiempo.
Demostró.
Así que creo que, pasando a la pregunta tuya, lo que me dice es que le hicieran un reconocimiento. Yo creo que a Chile le hace falta tener un poco más de pasión por sus artistas.
Ya.
Y si realmente Mon Laferte hoy día es la artista más importante de Chile en el mundo del disco y en el mundo en general, creo que se merece eso y mucho más. Y creo que hoy día el público va a ser el triunfo apoteósico. Ella se va a ganar al público de pura entrada. A lo mejor la podemos hacer ver cantar de nuevo ahora con Juanes, porque tiene que devolver
sí,
la mano.
Sí,
lo que decíamos delante.
Bueno, ayer cantó con Juanes.
Sí.
La canción La Fotografía, ¿no?
Sí.
Impecablemente vestida, con un maquillaje sublime. La verdad es que es una artista de talla internacional. O sea, ella ingresa al escenario
y lo llena.
Inmediatamente lo llena. Pese que el artista de ese minuto era Juanes, pero increíble cómo su presencia iluminó todo el escenario de la Quinta Vergara.
Que siempre.
Así merecida, que yo creo que hoy día le va a ir espectacular.
¿Merecida entonces si se le entrega el reconocimiento de la Gaviota de Platino a ella?
Por Tengo supuesto. Entendido que estaba modificando las bases, porque hay
sí.
unas bases.
Ahí está la base. Lo que más se le podría llegar a complicar a ella, en el buen sentido, es el tema de los 30 años de trayectoria.
Exacto.
Porque supuestamente cuando ella inició en Rojo, no se completaban todavía los 30 años desde Rojo hasta ahora, llevando alrededor de 25 años de trayectoria. Pero supuestamente sí. ella también había estado cantando desde antes.
Por pues supuesto, entonces, eso,
ella tiene un pasado muy especial. Ella cantó en las micros acá en,
sí, pues.
Bueno, era de la Gómez Carreño.
Sí.
Ella, yo la conocí muy niñita. Yo estaba en Televisión Nacional también, ella, cuando llegó a Rojo. Y la quise mucho y la estimo. Me maravilló siempre su voz y su meta. Ella siempre tuvo una meta mucho más alta que los demás cantantes del Rojo. De hecho, los del Rojo, casi la mayoría de los que más sonaban, se quedaron ahí.
Sí.
Y ella fue y se ganó la colina en México. Fue valiente, porque el artista, más de tener el talento, tiene que tener perseverancia, disciplina, creer en él, o en ella en este caso. Y ella creía mucho en ella. Es tanto así que no le importó que en algún momento en el Rojo la dejaran a un lado, por razones que no vamos a conversar hoy día.
¿Ya?
Ella persistió y se fue a Perú.
Se fue a nada. Con nada.
Un artista que creyó en ella. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que se merece salirse del protocolo de que hayan hecho para los 30 años?
Ahora hay un dato importante respecto a eso, justamente de los 30 años, que lo confirmó hoy día la municipalidad, que en este caso Mon Laferte, que ingresó justamente el 2003 a Rojo, dan los 26 y tantos años, ¿cierto? Pero se tomarían en cuenta para este premio los 10 años que estuvo en el conservatorio de los 10 años.
Claro.
Estuvo en el conservatorio de música acá en la ciudad. Entonces, significa que se tomaría de más atrás su carrera, considerando ya prácticamente pasados los 30 años de carrera.
Y lo que cantó en las calles aquí,
claro,
en Chile,
sí,
hagamos eso, por favor.
Mejor,
fue un artista
carrera
desde niña.
Imagínate.
Su abuela
le guió sus pasos.
¿No es cierto? Le guió los pasos. Entonces, ella nació artista. Y creo que se merece eso
y mucho más. Oiga, se le entregó, recordemos, si mal no me equivoco, en el año 2012, las llaves de la ciudad a Luis Miguel.
Sí, mañana incluso tiene
una
ceremonia.
¿Se le irá a entregar quizás la llave de la
mañana,
ciudad de Viña del Mar?
Mañana se le entrega justamente la...
No, y arriba del escenario.
Mañana tiene una celebración, una ceremonia mañana con la alcaldesa justamente,
sí,
donde se le va a hacer la entrega de hija ilustre de la ciudad.
Claro.
Perfecto.
Mire,
perfecto.
Genial. Entonces, ahora, les cambio un poquito la pregunta. ¿Qué irá a pasar con el público en el caso de que le entreguen la gaviota de plata, de oro, y la hagan bajar del escenario?
No quiero verlo.
¿Va a pasar con Piare Compé, con la humorista también encargada de esa noche?
Bueno, Piare Compé es un artista que nosotros ya la vimos fracasar en un festival masivo.
¿Ya?
Un año que fuimos con un grupo musical al Festival de Talca. Y allí estaba antes 100.000 personas. Y la verdad es que fue muy caótica su presentación y la tuvieron que cortar.
Mira, no sabíamos ese dato, ¿eh? Ese
dato. Por eso los tenemos aquí esta tarde.
Por eso están acá y también, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Que quiero hablar un segundito, rapidito nomás antes de despedirnos, de Yandel Sinfónico. Yandel Sinfónico, esta fusión de dos ritmos totalmente diferentes que se van a hacer presentes esta noche en la Quinta Vergara.
¿Qué les parece a ustedes?
Creo que yo soy músico de alma y melitón y todos somos, los que estamos alrededor de esto somos artistas frustrados, todos.
Sí.
Todos los que estamos aquí.
Nos unimos.
Desde el audio hasta, hasta la iluminación a todos. Entonces digo yo, todo lo que sea música, y voy a hablar con mucho respeto, todas las épocas tienen su tiempo musical, rítmico, verbal, lírico, como está el reggaetón y la urbana hoy día, que por mi parte, ojalá que pase pronto. Quiero no menospreciarla, pero es algo que no se conjuga conmigo, musicalmente. Respetando a la juventud que tenga sus gustos, así como lo tuvimos nosotros con el rock and roll, el twist y todos los demás ritmos que de antes vinieron, el cha-cha-cha, el mambo, son desde el folk-trot.
Claro.
O el chile, más atrás en los años 30.
Vamos más atrás.
Siempre los ritmos. Pero no me digan que, pasando a lo, voy a hablar un poco del reggaetón, no me digan que es un invento que lo hicieron acá en Nueva York o en Puerto Rico. Eso fue creado en los años 60, voy a ser exacto, 51, 52, en Brasil. Y ese ritmo se llamaba el bayón.
El bayón.
Mira. Es el ritmo bayón, nacido en Brasil y utilizado más electrónicamente en este tiempo.
Claro.
Porque los ritmos se
adaptado.
Van fusionando con los tiempos,
con las tecnologías.
Así que no estoy criticando lo que hace el reggaetón, pero no digan
que lo inventaron
allá.
Claro. No. Claro, pero ¿están de acuerdo quizás con la fusión de estos dos ritmos?
O sea, sí, disculpe que interrumpa, si tomo en consideración lo que menciona, esta fusión que se ha hecho, ahora Yandel intenta fusionar más todavía el reggaetón con una orquesta sinfónica, que es lo que se presenta el día de hoy. Eso yo considero que ya...
Me parece que es un crecimiento.
Es un crecimiento, se acerca un poco más al gusto.
Yo creo que va a ser yo no sé si la gente que viene a ver a Yandel, los jóvenes, se van a poder sacar esa pastilla.
Bueno, ojo que el año pasado ya lo vimos con Sebastián Yatra.
Sí, Sebastián Yatra, que también, Pablo Chile igual hizo su concierto sinfónico.
Así es, y también tengo un datito de la orquesta sinfónica que va a estar presente hoy en el festival. Se llama Sound Dreams, ¿ya? Que está a cargo del maestro Javier Mendoza, ¿ya? Y es una orquesta que ha trabajado orgullosamente para Luis Miguel, Shakira, Pia Toscano, Ismael Serrano y producciones sinfónicas de Disney y Pixar. Wow. Así que
bueno,
es una...
Nivel.
Y atención, porque es una de las orquestas sinfónicas más importantes del mundo.
No dudo de la armonía que pueden...
Pero con el reggaetón
muy bien. El ritmo del reggaetón es interesante, es contagioso, bueno.
Sí.
Si lo que pasa es la lírica, la pesada, la en algunos sentidos sucia. Han ocupado a la línea de la mujer como elemento principal, pero sexual.
Claro.
Entonces, eso un poco...
Le quita...
A nosotros nos quita, a los viejos, el romanticismo que le entregamos. Una rosa, un clavel a la mujer. Hoy día se utiliza a la mujer
en un
vehículo sexual. Entonces, ¿cierto? Un agarrón y qué lindo estáis por acá y por allá.
Bueno, con estas risas le queremos agradecer, de verdad, muchísimo. Se me pasó, pero rapidísimo.
A mí también.
Volando el programa.
Muchas gracias.
Quiero agradecer, de verdad. Partimos dándole la bienvenida a Meliton, así que ahora despedimos entonces a nuestro querido Meliton primero. Muchísimas gracias por haber estado. Las últimas palabritas que usted quiera decir con respecto a todo lo que está pasando, el festival.
volver a agradecer a Radio.7, una radio que además durante muchos años ha apoyado, pero con mucha fuerza, todos los proyectos artísticos musicales que hemos generado o que hemos manejado, en este caso como management. Así es que ahí el señor Nelson Manríquez, que nos conocemos muchos años, ha sido también un pilar fundamental en el éxito también de muchos artistas tropicales en Chile.
Qué bueno.
Sí, Melitón, yo también te quiero agradecer, sí. Al igual que a Leo, y de verdad me voy como con un gusto a poco, porque ahora yo me tengo que ir a la Quinta Vergara con mi colega, con Maxi, pero me voy con un gusto a poco, como que me gustaría quedarme con ustedes, tomarme un café, sí, y conversar, que me contaran su historia, aprender de toda la experiencia que tienen, porque realmente fue muy provechosa esta conversación y siento que tiene mucho más para entregar. No sé si en algún momento podríamos tenerlos de nuevo en alguna de nuestras, sí, pues, ciudades, o quizás en el último programa, uno nunca sabe, porque realmente siento que tienen tanto todavía que contarnos, así que muchas gracias, de verdad, de corazón a los dos por habernos acompañado, y no solamente a ustedes, a tu señora también, Leo, muchas gracias por también acompañarnos, ¿cierto? Tener la paciencia de estar acá en este programa especial.
Paciencia debe tener, ¿ah?
Oye, pero, ¿o no?
Sí, de...
¡Cállate, cochino! ¡No digas eso! Oye...